Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Claudia Sheinbaum tomó distancia ayer de su copartidario Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa acusado por Estados Unidos. ¿Cómo entenderlo?
El viernes, Abelardo de Lespriella cumplió 2 semanas como presidente de Colombia. ¿Cuáles han sido sus luces y sus sombras?
En poco más de 2 meses habrá elecciones legislativas en Estados Unidos. Se dice que los demócratas recuperarán el Senado. ¿Será posible?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 25 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo ayer un pronunciamiento relevante sobre el caso de Rubén Rocha Moya, que ha sido gobernador del estado de Sinaloa desde 2021 y que fue acusado recientemente en Estados Unidos de ayudar a clanes del narcotráfico.
La mandataria habló en su conferencia mañanera a propósito de la decisión de Rocha Moya, el viernes pasado, de reintegrarse al cargo de gobernador, del que se separó con una licencia cuando en abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York afirmó que él ayudó al cartel de Sinaloa.
Sheinbaum habló luego de que el fin de semana Morena, el partido de la presidenta al que también pertenece Rubén Rocha, dejara claro que rechazaba que el dirigente de 77 años pudiera regresar a su puesto. Eso lo forzó a que solo 33 horas más tarde pidiera otra licencia.
Yo me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. La verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos.
La imputación contra Rocha Moya es seria. Sostiene que, a cambio de sobornos, él ayudó a 2 sobrinos de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los mayores capos de la droga, que transportaron a Estados Unidos grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.
Tras conocerse la imputación, la Fiscalía Mexicana también inició investigaciones contra Rocha Moya. Llama la atención que quien no se pronunció sobre el intento de retorno del funcionario a la gobernación fue el expresidente y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué se puede concluir de todo esto donde tienen que ver un gobernador del partido oficialista, la presidenta Claudia Sheinbaum y la justicia de Estados Unidos? Hablamos ayer con la politóloga Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
El episodio de Rocha Moya me parece muy interesante para pensar las relaciones de poder entre las gubernaturas y la presidencia en México. Rocha Moya, pues teóricamente podía regresar al cargo, ¿no? La Constitución sinaloense permite a un gobernador con licencia regresar pues prácticamente en cualquier momento, entonces en parte legal eso era viable. Sin embargo, al hacerlo, pues se desató una tormenta política y mediática, podríamos decir, donde primero surgió la crítica desde la presidenta Sheinbaum. La Secretaría de Gobernación se deslindó del conocimiento del posible regreso de Rocha Moya al cargo. Lo mismo hizo la dirigencia de Morena. Y pues cuando ante ese bombardeo, digamos, Rocha Moya vuelve a solicitar la licencia, el domingo pasado el Congreso local de Sinaloa la votó por unanimidad. Entonces, fue una prueba de autoridad de un gobernador que pudo regresar, pero que vio que su capacidad de su capacidad de acción, de actuar, de mantenerse en el cargo no se daba honor real sin el respaldo de la presidencia. Y eso es algo, me parece, bastante claro en el sistema federal mexicano, donde los gobernadores conservan sus bases territoriales, sus recursos propios. Rocha en particular construyó una de las estructuras muy sólidas o más sólidas del morenismo, pero esa autonomía pues no es suficiente, no se sostiene cuando hay un choque con el centro presidencial. Lo diría, por supuesto, con algunas reservas, porque en realidad no sabemos cómo se operó ese regreso de Rocha Moya. Es extraño pensar en una decisión de esa envergadura sin justo consulta al centro presidencial. Quizá la consulta se realizó a algún otro centro político en el país. Y también no tenemos claridad sobre qué exactamente pasó y cómo se operó esa salida. Si fue pues a través de presión política, presión legal, desde la presidencia, como sea, ha sido efectiva y creo que marcó claramente que la presidenta es capaz de poner un alto, ¿no?, cuando considera que la actuación de las figuras políticas como Rocha Moya daña al país, al movimiento que ella encabeza en este momento.
El viernes, Abelardo de la Espriella cumplió 2 semanas como presidente de Colombia. El dirigente ultraconservador de 48 años se posesionó el 7 de agosto, día festivo en ese país, y el lunes, primer día hábil de su gobierno, muy temprano en la mañana, se produjo un terremoto. Fue una catástrofe.
El terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter causó la muerte de más de 300 personas, la desaparición de al menos 240 y la destrucción de más de 170.000 viviendas. Pero, Jorge, en este periodo tan corto de gobierno, ¿cuáles han sido las luces y las sombras de Abelardo de la Espriella?
Los primeros 15 días del gobierno de Abelardo de la Espriella quedaron obviamente marcados por el terremoto del 10 de agosto, que cambió por completo sus planes y concentró al gobierno en la emergencia y la reconstrucción en 15 departamentos. De la Espriella, que ha estado presente en los territorios más afectados, por ejemplo, el Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, calcula que todo esto costará 30 billones de pesos, que son unos 9.500 millones de dólares y casi 2 puntos del PIB. Ha dicho el presidente de la Espriella que no aumentará impuestos, pero sí declaró la emergencia económica para mover recursos con mayor facilidad, y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ya le pidió al Congreso que revisara el presupuesto de 2027 que heredó del expresidente Petro. La tragedia también ha generado una solidaridad enorme. Los empresarios, como el Grupo Santo Domingo, el Grupo Sarmiento y los Gilinski, han donado más de 1 billón de pesos, que son unos 326 millones de dólares. El Banco Mundial ya anunció un crédito de 450 millones de dólares y los bancos bajaron al 8% efectivo anual los créditos de vivienda para los damnificados. Recordar que la tasa para comprar casa en Colombia está cercana al 14%, luego es una reducción importante. Ahora, en medio de la emergencia sí hubo 2 polémicas. Primera, con el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, que se fue a la playa con su familia pocos días después del terremoto, pero el presidente terminó respaldándolo. Y el presidente también le dio un origen divino a la tragedia.
Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y en su sabiduría lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato.
Pero estos primeros 15 días también han servido para mostrar hacia dónde quiere llevar de la Espriella al país. En política exterior, reconoció los Altos del Golán como territorio israelí, una posición internacionalmente solo reconocida por Estados Unidos y obviamente por el propio Israel. Respaldó la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, congeló las relaciones con la República Árabe Saharaui y anunció la salida, esto en Colombia ha sido muy discutido, de la Corte Penal Internacional. Además, habrá operaciones conjuntas con Estados Unidos contra el narcotráfico, algo que, curiosamente, primero anunció el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth y no el ministro de Defensa colombiano.
el general retirado Jorge Mora. Y también comenzó la guerra cultural, así como en la Argentina. La ministra de Educación, Vivian Morales, anunció que buscará erradicar la ideología de género de los colegios públicos. Mientras, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, ordenó dejar de hablar de niños y niñas para utilizar únicamente el término niñez.
Estados Unidos está muy, muy cerca de unos comicios que pueden influir decisivamente en la presidencia de Donald Trump, que lleva 2 años en la Casa Blanca. Se trata de las midterm elections o elecciones de medio mandato, que tendrán lugar el 3 de noviembre.
Ese día, los estadounidenses podrán escoger a los 435 representantes a la Cámara y a una tercera parte de los 100 senadores. Actualmente, el Partido Republicano, cuyo líder indiscutible es el propio Trump, controla las mayorías en el Senado y en la Cámara.
Aunque los sondeos le dan una leve ventaja a la oposición del Partido Demócrata, ha cobrado fuerza en las últimas horas la idea de que ese grupo podría volver a imponerse en el Senado. ¿Es eso posible? Hablamos ayer en Washington con María Molina, corresponsal de N+ Univision y de la FM de RCN.
Juan Carlos, todo parece indicar que sí, que el Partido Demócrata puede recuperar las mayorías en el Senado en las midterm elections el próximo 3 de noviembre, es decir, exactamente en 70 días. Claro que no es fácil. Actualmente los demócratas tienen 47 escaños en la Cámara Alta, mientras que el Partido Republicano, es decir, el de Trump, tiene 53. Pero mire, en estados como New Hampshire, Georgia y Carolina del Norte, los sondeos dicen que los demócratas ganarán. Y en estados donde históricamente todo ha apuntado hacia una victoria republicana, el Partido Demócrata puede dar la sorpresa. Tal vez el mejor ejemplo ahora mismo es Texas. Allí los demócratas no eligen un senador desde hace 33 años, pero allí el pastor presbiteriano demócrata James Talarico podría acabar con Ken Paxton, que es el fiscal general republicano que está rodeado de escándalos de corrupción y también de denuncias de adulterio interpuestas por su exesposa. Pero le voy a dar más argumentos para respaldar la teoría de que el Partido Demócrata puede lograr las mayorías en el Senado en esta ocasión. Uno es que de las últimas 22 midterm elections, la oposición ha ganado 20, o sea, casi todas. El otro argumento es que la desaprobación de la tarea de Donald Trump en la Casa Blanca es altísima. Llega al 64% según una encuesta de la firma Ipsos para la agencia Reuters la semana pasada. La aprobación está en el 33%. Esto es un porcentaje inédito para el presidente. Pero claro, es que el costo de la vida está por las nubes, el precio de la gasolina crece y crece y crece, y la guerra en Irán parece no tener fin.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Aquí en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella dio la orden, terminando el fin de semana, de que los inmigrantes indocumentados deben ser deportados. Agregó que se debe empezar por los que hayan cometido delitos. No voy a aceptar que inmigrantes irregulares, de donde sea que vengan, cometan fechorías en Colombia, dijo. Para nadie es un secreto que el mensaje puede ir dirigido contra un segmento de los casi 3 millones de inmigrantes venezolanos que huyeron del chavismo. De ellos, más de 800.000 no tienen documentos en regla.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer aranceles del 50% a partir del 1 de enero de 2027 para los automóviles fabricados en el Canadá, así como para las partes de esos vehículos. Es la consecuencia de la ruptura de las negociaciones entre los dos países el viernes pasado. Canadá es el segundo socio comercial para los estadounidenses detrás de México. Dirigentes canadienses le pidieron ayer a su primer ministro, Mark Carney, que como respuesta le suba a Estados Unidos el precio del potasio y también el de la energía eléctrica que le vende.
El domingo, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel se despidió de la Filarmónica de Los Ángeles con una presentación titulada Un concierto para Venezuela. La idea era recoger fondos para los damnificados de los terremotos en su país el pasado 24 de junio, que dejaron más de 6.500 muertos. En la presentación, en el Hollywood Bowl y ante 17.000 personas, Dudamel dirigió piezas como La Tierra del Olvido del colombiano Carlos Vives y Viva la Vida de Chris Martin de Coldplay, que estuvieron allí. En pocas semanas, el venezolano se convertirá en el director de la Filarmónica de Nueva York.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.